Estás escuchando Aula 89 en Radio Universidad de Salamanca. Música, deporte, cine, agenda, literatura, entrevistas y mucho más aquí en la 89.0 FM. Y recuerda, si te has perdido el programa, puedes escucharlo en radio.usal.es. Aula 89, todo lo que buscas está aquí.
¿Qué tienen los libros para que nos gusten tanto? Descúbrelo con Charo Alonso los martes segundo y cuarto de cada mes a las 5 de la tarde en Radio Usal, en tu programa El Marcapáginas.
Buenas tardes. Hoy apenas tenemos voz porque estamos en mayo, maduro mayo, y parece que mayo ha venido después de la lluvia, con una lluvia de polen que bueno, para los que somos alérgicos, verdaderamente es un suplicio hablar, caminar por las calles iluminadas, pero la vida sigue y tenemos que hacer un esfuerzo. Y hay esfuerzos maravillosos como el de venir los martes alternos a la radio a hablar de libros que nos gustan tanto. Y lo hacemos hoy con una voz muy delicada, con una voz muy especial, con una autora que nos remite a lo mejor del país que tenemos al lado. Su lengua, su literatura y su música. Estamos con Rebeca Hernández. Estamos hablando en portugués. Les voy a contar cómo conocí a Rebeca Hernández. Me había escapado una hora del trabajo para ir a presentar un libro a la feria, esta feria dedicada a Carmen Martín Gaite, que tanto amaba las cantigas galaico-portuguesas. Las amaba tanto que quiso hacer una tesis sobre ella. Carmen, que se fue la primera vez que salió de España, a Coimbra. esa ciudad maravillosa que tenemos tan cerca, pero como todo en Portugal, tan lejos. Y después de presentar ese libro, que era el Evangelio del Lobo de nuestra admiradísima Beatriz Alcaná, pues nos dijimos las dos, hay una autora que hemos visto en Facebook y que además la presenta Celia Corral Cañas. Yo a Celia Corral pues no había podido acompañarla en la presentación de su novela, esa novela de la que también hemos hablado en este programa. Y dijimos las dos, pues nos quedamos a escuchar a esta autora de la que nada sabíamos, Rebeca Hernández, profesora de la Universidad de Salamanca de lengua portuguesa, traductora, poeta y autora de tres novelas. La última la presentó en ese momento en el que nosotras la conocimos y tanto Beatriz como yo nos quedamos absolutamente admiradas. Buenas tardes, Rebeca. Has estado aquí hace muy poquito, pero lo bueno vuelve a Radio USAL.
Pues sí, muy buenas tardes, Charo, que, en fin, en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación, porque me hace una ilusión inmensa estar aquí contigo en tu marcapáginas en esta tarde de mayo, maduro mayo, como bien has dicho, y con esta canción bellísima y en esta voz que es particularmente emocionante con la que hemos iniciado el programa. Y, en fin, pues es un verdadero gusto y un verdadero placer estar aquí. Efectivamente, nos conocimos en la Feria del Libro, en esta edición, que yo también estuve en vuestra presentación, en la excelente presentación que le hiciste a Beatriz Alcaná y su Evangelio del Lobo. Y bueno, pues nos hemos conocido también un poco a través de Celia, ¿no? Corral Cañas, que desde aquí le mando un beso enorme.
¿Tú crees que las personas que escriben y publican en Salamanca pues deberían aparecer más en los medios salmantinos? No sé hasta qué punto debemos vender un poquito lo nuestro. ¿Qué te parece? ¿O es una visión un poco provinciana la que te estoy planteando?
No, yo creo que provinciana en absoluto, ¿no? Yo creo que tener espacios en los que aparecer y espacios que se hagan eco de las actividades que hacemos los escritores salmantinos, que yo creo que somos un buen número, ¿no? Y que en fin, que tenemos cosas que ofrecer y cosas que contar y voces, ¿no? Que, uh-huh. que debemos, en fin, pues sin duda, de alguna manera potenciar, ¿no? Porque son muy buenas voces, ¿no? Las que tenemos en la literatura salmantina, pues yo creo que sí, que todos los espacios en los que podamos estar, pues por supuesto serían muy muy bienvenidos.
Tú lo has dicho muy bien, no porque sean salmantinas, que uh-huh. esa es la visión provinciana y la visión pues un tanto cateta, ¿no? Pero sí porque son excelentes voces. Uh-huh. Vamos a hablar de narrativa, porque los poetas, madre mía, ahí tendríamos para varios programas. Pero es verdad que yo, que intento en la medida de lo posible conocer a quien escribe narrativa en Salamanca, no te conocía.
Uh-huh. Sí, es, en fin, es algo bastante increíble, ¿no? El hecho de que estemos compartiendo un espacio de una ciudad y un espacio literario y hayamos tardado este tiempo en conocernos, yo también lo pienso eso, ¿no? Que es algo bastante, pues en fin, que da para pensar, ¿no? Que quizás tendríamos que tener a lo mejor una proyección diferente que nos permitiese unirnos de alguna manera y conocernos.
Pues ahí queda eso, que hay que hablar de las autoras, los autores de literatura salmantina que publican, tu editorial es una editorial que cuida muchísimo los libros. Tengo delante Mondego, que verdaderamente ya sé que el último libro de Rebeca es La Madre Selva, pero esta segunda novela, publicada por RIL Editores, que tampoco conocía la editorial, uh-huh. está cuidada, está editada con un mimo, con unas además es una historia que va acompañada de dibujos, Es verdaderamente una edición cuidadísima. Felicidades a tus editores.
Sí, Real Editores, que es un sello que tiene su base en Chile, realmente, en Santiago de Chile. Y tiene,
o sea, que
una...
no se dice R-I-L,
es Real.
Se dice Real.
Real, bien. Sí, Real, todo junto. Bien. Real Editores tiene la sede, como digo, en Chile, y tiene también desde hace unos años una sede en España, que es el sello Real España, que la dirige un poeta maravilloso que se llama Paco Najarro, que bueno, pues yo creo que viendo los libros no se ve el cuidado, el gusto que tiene y en fin, pues la manera exquisita, ¿no?, que tiene de presentar la literatura que edita. Tiene distintos sellos esta editorial, aprovecho un poquito para hablar de ella. Tiene un sello de poesía que es quizás el más conocido, Aérea, ¿no?, que es bastante, en fin, bastante potente. Tiene voces poéticas jóvenes españolas, pues de muchísimo nivel y muchísimo empuje ahora mismo, y también latinoamericanas, y luego tiene este sello de narrativa que, como tú muy bien dices, Charo, pues está también muy cuidado, ¿no?, y tiene también pues un catálogo y una nómina de autores que es muy, muy recomendable.
Es una editorial cuidadísima, fantástica, y aquí estamos para hablar de libros y sobre todo para recomendar libros. La primera novela de Rebeca es Los Abandonos, fantástica. La segunda es Mondego, que a mí me ha dejado absolutamente enamorada, primero porque habla de Coimbra, que es una ciudad que conozco muy poco pero que amo mucho, y lo hace desde la perspectiva de la literatura, y personalmente a mí alguien que hace literatura de la literatura, la metapoética, la literatura, pues francamente es un regalo, es un regalo. Me has devuelto a aquellos tiempos maravillosos de las clases de literatura de Pedro Cátedra y de sus cantigas, y bueno, no sé hasta qué punto tu trabajo de profesora de lengua, literatura portuguesa influye en tu narrativa, en tu voz poética y tu voz narrativa, que en realidad, como dijo muy bien Celia, es toda una.
Sí, influye muchísimo. Influye muchísimo porque quieras que no. En fin, yo imparto clases de literatura y de la literatura de todos los tiempos, como yo digo, ¿no? Tengo muchas asignaturas que abarcan desde la Edad Media hasta la literatura contemporánea, ¿no? Entonces, de una manera o de otra, pues todo aquello que trabajo en mis clases y todas las lecturas que hago, no solo también para mis clases, sino también para mi investigación, pues tienen una gran influencia en lo que escribo, ¿no? De hecho, en el libro de Mondego que tú acabas de referir, en el que hay un espíritu, como tú muy bien has dicho, de las cantigas, ¿no?, gallego-portuguesas, de la lírica profana y sobre todo de las cantigas de amigo, pues sobre todo hay esa parte mía docente, ¿no?, de pues en fin, de una asignatura que tengo que es clásicos de la literatura portuguesa, en la que vemos las cantigas, porque las cantigas no han sido nunca mi ámbito de estudio ni mi ámbito de investigación, ¿no? Entonces hay, pues claro, las lecturas que hacemos en clase y los comentarios que trabajamos en nuestras sesiones, pues al final acabaron por construir, ¿no?, el marco, digamos, de metapoético de Mondego.
Mondego ha sido mi favorita de las tres, pero Rebeca se va a ir a la Feria del Libro a presentar La Madre Selva. La Madre Selva nos la presentó Celia, como Celia hace las presentaciones, que es una auténtica maravilla escucharla por la generosidad que tiene a la hora de analizar las novelas, a la hora de buscar, de hablar de ellas. Y bueno, con La Madre Selva ha venido a Planeta Biblioteca hace muy poquito. Rebeca, ¿esta novela te está dando muchas alegrías?
Sí, me está dando muchas alegrías esta novela que, como tú muy bien dices, presentó de una manera maravillosa a Celia, que es que yo a Celia la adoro. Me parece que es algo, es una persona que es extraordinaria, ¿no?, en el ámbito desde el punto de vista humano y también literario. Y me está dando muchas alegrías porque es que, curiosamente, La Madre Selva es una novela corta que publiqué, o sea, salió publicada en septiembre de este año. Yo, pues, por una serie de circunstancias mías personales, pues lo cierto es que no pude hacer ninguna promoción, ¿no? No hice presentación en su momento, no pude darle el impulso, ¿no?, que un libro se supone que tiene que tener en el momento en el que sale. Pero curiosamente, y ya pasados muchos meses, es algo muy satisfactorio ver que está siendo leída, ¿no?, a pesar de no haber tenido ese empuje inicial. Yo realmente la primera presentación que he hecho de La Madre Selva ha sido aquí en mayo, ¿no?, después de que hubiese salido en septiembre, y la verdad es que me está dando muchas satisfacciones, porque de hecho es que llevo unas semanas que es que no hay día que no reciba mensajes de personas que la han leído y dándome, porque es verdad que ya lo comenté con Julio y con Marlene en Planeta Biblioteca, que es una novela que es muy dura, ¿no?, que tiene una historia por detrás que es muy complicada, y realmente me está llegando al alma, pues, muchos testimonios de personas que la leen y de alguna manera se ven identificadas o de alguna manera conectan emocionalmente con ella, y eso la verdad que está siendo algo verdaderamente maravilloso.
Como tienes señaladas, veo que tienes señaladas dos páginas.
Sí.
Si quieres leernos
de la
un
madre
fragmento
selva,
de La Madre Selva,
vale.
Seguimos hablando, que se nos va a hacer hoy, como todos, se nos va a hacer muy corto el programa.
Perfecto, pues leo un pequeño fragmento. En el fondo, como el destino de una ciudad de madera no puede ser otro que ser arrasada por el fuego, nuestra relación eran capas y capas de madera superpuestas a las que una vez mordió la llama del incendio. De la misma manera como las pudo haber comido la carcoma, las termitas, nuestra vida se corrolló, como lo hacen las estatuas de los santos escondidas en las sacristías de las iglesias. Y las termitas cogieron carrerilla, un ejército que con sus dientes en ristre avanzó despiadado para enfrentar mi quietud vencible. Como si la parálisis que yo experimentaba en mi mente y que con ramificaciones se manifestaba en mi cuerpo fuese suficiente para detener la destrucción que ya no se avecinaba, que no se acercaba más, porque ya no tenía más espacio físico en el que desarrollarse, sino que ya estaba más que instalada entre nosotros. Me produce un agudo desconsuelo, amarillo y profundo, la conciencia honda de que yo no elegí mi batalla. Lo que hice, lamentablemente y al contrario, fue escoger no permitirme a mí misma alejarme de ese combate que ya tenía perdido antes de saber ni siquiera que existía.
Estamos en un momento en el que hablamos en clave natural, hablamos de la madre selva, hablamos del bosque. Tú lo haces magníficamente en las tres novelas, pero parece que es algo que se repite. Es que acabo de terminar Cordillera, de una autora leonesa que me ha dejado también absolutamente noqueada. Uh-huh. Estamos recuperando el amor por narrar desde el punto de vista de la naturaleza.
A ver, la naturaleza realmente es la fuente de la vida, ¿no? Y yo creo que de alguna manera, a la hora de explicar, ¿no?, de explicar situaciones personales, por lo menos hablo por mí, no he leído todavía Cordillera, pero creo que realmente hay muchos procesos humanos y muchos procesos que se dan en nuestra vida y en nuestro día a día que encuentran un paralelismo muy claro en la naturaleza, ¿no? Y la naturaleza es una fuente inagotable y maravillosa para la creación de metáforas, ¿no?, y para poder establecer puentes y vías y nexos entre nuestras propias experiencias personales.
Sí, porque la madre selva parece, no es una expresión muy correcta, pero parece una prosa, aparte de lírica, magnífica. Cualquier, yo pensaba, es que cualquier punto que tú abras la novela es prosa lírica, es una delicia leerte, pero está llena de símbolos, es una uh-huh. novela casi simbolista.
Sí, 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 hay muchos símbolos, sí, efectivamente, en la Madre Selva, y yo creo que en toda mi obra también, ¿no? Hago una conceptualización de la vida a través del símbolo, a través de la imagen, a través de lo sensorial también. Es algo que trabajo mucho y que está muy presente en mi trabajo
sí,
literario.
Sí, cuando leemos a Rebeca, nos llama a todos los sentidos, el gusto, el olfato, el sonido, evidentemente. Rebeca, ¿y tus alumnos te leen?
Mis alumnos, sí, sí tengo alumnos que me han leído. Yo soy muy afortunada con mis estudiantes porque, en fin, estoy en una titulación que es pequeñita, ¿no? Aunque doy también clases en otros grados y en otras titulaciones y pues afortunadamente puedo tener una relación bastante, bastante directa con mis estudiantes. Y sí es cierto que hay estudiantes que me leen, que me han leído es algo que me parece muy bonito y me parece precioso poder luego también tener sus opiniones y sus puntos de vista, pero sí, tengo mucha suerte con mis estudiantes por cómo son ellos, en primer lugar, y también porque me dan siempre mucho cariño y sí es cierto que sí me leen.
Rebeca, ¿y la universidad cuida a sus profesores creadores?
Uf, yo creo que esa pregunta realmente la tendría que meditar, porque lo primero que puedo decir es que no. O sea, lo primero que me viene a la cabeza es que no.
No eres, que sepas que no eres la primera persona que me dice no.
No, porque yo también incluso me pregunto, y esto puede quedar muy, no sé, puede ser algo bastante negativo de decir o puede sonar polémico, pero también me pregunto hasta qué punto la universidad cuida a sus profesores, sean creadores o no. Yo creo que la universidad ahora mismo estamos sumidos desde hace unos años a esta parte. Bueno, yo llevo 21 años dando clase en la universidad, llevo 21 años siendo profesora de esta casa y creo que, bueno, que puedo hablar con una cierta experiencia, ¿no?, y una cierta perspectiva, pero me parece que la universidad se ha convertido como en una especie de, en fin, de carrera de obstáculos que cada día se torna más complicada y se torna más difícil. Y creo que, en fin, esto es algo que podemos hablar en petit comité entre nosotros, ¿no?, entre compañeros y demás, pero yo creo que realmente las exigencias que estamos teniendo en la universidad realmente son exigencias que acaban muchas veces por afectar a la propia salud mental, ¿no?, a la propia calidad de vida. Entonces, pues yo creo que en fin, que es un trabajo que es muy complejo, que nos exige muchísimo, que cada día parece que se busca un retorcimiento nuevo, ¿no?, una manera nueva de complicar las cosas, y lo digo claramente porque es que es así como lo siento. Y ya desde una perspectiva de la creación, pues es que para mí son dos elementos completamente estancos. O sea, la Rebeca creadora, en lo que se refiere a la universidad, nada tiene que ver con quien está trabajando en la universidad, ¿no? Aunque luego en mi vida personal, por supuesto, todo esté engarzado y todo forme parte de mi misma persona, pero realmente ya como profesores y como docentes y como investigadores e incluso como gestores no hay un cuidado específico. Lo de la creación ya es algo que ni siquiera se contempla, yo creo, el cuidado a un profesor creador.
Deberíamos estar orgullosos de que haya en la Facultad de Filología un novelista como Jan Brina, sí. Una poeta como María Ángeles Pérez López, ¿cómo no vamos a estar? No pretendo que todo el cuadro de los profesores de la universidad se dediquen a publicar, pero cuando hay alguien que verdaderamente está poniendo el nombre de la universidad tan alto en la creación literaria, pues deberíamos por lo menos congratularnos, alegrarnos.
Sí, sí. No, yo creo que, hombre, por supuesto, yo creo que en la Facultad de Filología hay un gran plantel de escritores, ¿no? Los que tú has nombrado, está también González Iglesias, Maribel Andrés, Juanma Martín, por ejemplo, estoy pensando, ¿no?, en compañeros que también son escritores y que también publican. Y en fin, yo creo que no digo que la ya no hablo a nivel personal, ¿no?, a lo que la facultad se refiere o la universidad se refiere, ¿no?, de tener un orgullo, ¿no?, con tener profesores creadores. Me refiero más al propio sistema universitario, ¿no?, a lo que nos conduce el no hablo como de la Universidad de Salamanca en su estructura humana, sino del propio sistema universitario a nivel estatal, que creo que realmente lo que está de alguna manera buscando es, pues eso, crear una carrera de obstáculos cada vez más burocratizada y deshumanizando de alguna forma.
Es una máquina académica, en cierto modo, totalmente, de hacer dinero.
Totalmente.
Qué lástima, qué lástima, pero bueno, nosotros sí estamos absolutamente orgullosos de que haya una voz lírica, una voz narrativa. Bueno, no había dicho nada de Iglesias. Iglesias está
en el Olimpo
de los ilustres, maravilloso escritor. Y bueno, es que cuando alguien lee a Iglesias, a González Iglesias, sencillamente no todos los adjetivos se quedan, se quedan cortos. Rebeca, ¿y qué tiene esa saudade portuguesa, esa especie de melancolía que parece que también inunda tu prosa?
Pues esa saudade portuguesa y todo lo relacionado con Portugal, yo creo que tiene algo que engancha de una manera tremenda, ¿no? Yo comencé a estudiar portugués muy jovencita, cuando era una niña apenas, cuando estaba en el instituto, que yo estudié aquí en el Lucía de Medrano, ¿no?, que tenía portugués, y bueno, pues comencé a estudiar portugués sin mucha gana, sinceramente, ¿no? Fue como algo que me vino así, sin comerlo ni beberlo, y de una manera bastante peregrina, y una vez que empecé a estudiarlo, pues me enganchó sobremanera, ¿no? Y es que es muy especial todo lo que tiene la lengua portuguesa y la propia expresión cultural de Portugal, ¿no? Tanto la literatura, me parece que la literatura portuguesa me parece que tiene autores que es que no, es decir, es muy difícil encasillar, ¿no?, describir a muchos de los creadores de la literatura portuguesa, ¿no?, que, en fin, que es como, creo que hay como una sensibilidad que aboga más por los proyectos propios y de alguna manera extraños, ¿no?, en el mejor sentido de la palabra, ¿no?, sin esa necesidad de encasillarse o adecuarse a un determinado género, ¿no?, a un determinado estilo, a una determinada moda. Me parece que hay mucha libertad, ¿no?, a la hora de escribir por parte de los autores portugueses, y de la misma manera pues en otras vertientes artísticas, en la música también, ¿no? Me parece que es un pulso, una sensibilidad que subyace, que hace que sea algo totalmente único e inclasificable de alguna forma.
Bueno, acaba de decir Rebeca una cosa importante. Estudió portugués en el instituto. Ojalá en todos los institutos, en el mío, hemos ofertado este curso alemán y no hemos tenido tampoco mucho éxito, pero qué importante es que ofrezcamos a nuestros estudiantes algo que no sea lo consabido. Por supuesto, yo abogo por tener el inglés y el francés como obligatorios, dos lenguas obligatorias, y luego dejarles deambular por el portugués o por el alemán. Rebeca, ¿y cómo abordas otra parte de tu trabajo que también a mí me fascina, que es la traducción? Y volvemos a Carmen Martín Gaite, que no se me cae de la boca estos días, que era traductora de portugués.
Sí, tradujo también a esa de Queiroz, ¿no? Tradujo.
¿Tú también? Claro,
yo también, sí, efectivamente, y Carmen Martín Gaite estudió en el Lucía también, ahora que estamos hablando de
sí,
Carmen
cuando
Martín
no Gaite. Se llamaba el Lucía.
Cuando no se llamaba Lucía,
yo
sí.
También estudié en el Lucía, pero no había portugués. Si hubiera portugués, lo hubiera estudiado. Sí. Es una asignatura pendiente que tengo.
Sí, pues la traducción es una parte también que a mí me ha vertebrado. Hace ya algún tiempo que no traduzco, porque en el momento en el que he comenzado a escribir yo, de alguna manera he tenido que apartar la traducción, porque me resulta bastante incompatible, ¿no? Aparte de, por una cuestión de tiempo, porque, bueno, pues el trabajo, ¿no?, la universidad, las clases, investigación, gestión, etcétera, pues absorbe muchísimo tiempo.
¿Os deja tiempo para la vida personal?
Hay que buscarlo.
Porque
hay que buscarlo.
Yo lo veo por mi relación muy especial con una de tus compañeras, y verdaderamente la gente puede pensar lo contrario, pero trabajáis en exceso.
Sí, trabajamos a destajo, ¿no? A mí me hace mucha gracia.
En exceso.
A mí me hace mucha gracia a veces, ¿no?, que alguien dice, ay, pues es claro, es que siendo profesora, es que no sé qué, tal. Pues no, o sea, es que si, en fin, si contamos las horas y el trabajo que tenemos que hacer y la dimensión y en lo que consiste el trabajo que tenemos que hacer, ¿no?, yo creo que no tendríamos esa fama, ¿no?, ni se tendría esa visión sobre nosotros. El trabajo en la universidad es ingente.
Es ingente.
Es ingente. Sí. Uh-huh. Yo sí que, de alguna manera, pues he tenido una época, como te digo, llevo 21 años aquí, y sí que es cierto que, de alguna manera, cuando yo obtuve mi plaza, ¿no?, cuando saqué mi titularidad, de alguna forma, pues decidí que tenía que dar un mayor espacio, ¿no?, a mí misma, quiero decir, porque yo me he pasado años que no hacía otra cosa, ¿no?, que trabajar, que publicar, que acreditarte, que, en fin, ¿no?, toda esa toda esa locura absoluta. Ahora es cierto que ya pues con una estabilidad profesional pues puedo de alguna manera gestionar un poco mejor mi tiempo, porque ya no es esa sensación de tener tu vida, ¿no?, tu trabajo, tu destino pendiente, ¿no?, de un hilo ahí con la espada de Damocles sobre la cabeza. Y bueno, pues en este sentido yo creo, ¿no?, que, y es algo que hablo mucho con mis colegas, que hay de alguna manera que vivir la vida, trabajar en la universidad y no hacer de la universidad la vida, que es un riesgo muy grande que se corre. Y bueno, y luego también pues te pasan cosas en la vida que te ponen todo en perspectiva, ¿no? Que dices, bueno, pues hay que vivir, hay que priorizar ciertas cosas, y eso también creo que es algo que a mí personalmente, ¿no?, por circunstancias vitales que he pasado, que han sido muy, muy duras, pues de alguna manera te ponen todo en perspectiva, ¿no?, y te hacen ver las cosas de una manera muy distinta.
Pues estoy completamente de acuerdo contigo, porque aunque mi vida laboral es diferente, yo doy clase en un instituto, pero cuando encuentro a estos compañeros en el agobio permanente de las macros, de las notas, recuerdo la falta, recuerdo la tristeza, el cuidado. Todo lo que a la edad que tengo yo pues tenemos que enfrentarnos, y lo que tú dices lo ves desde otra perspectiva. Uh-huh. Una perspectiva pues sabia y valiente. Sí. Lo que acabas de decir es muy valiente. Uh-huh. Muy valiente levantar un poco la voz ante esta especie de locura del trabajo que nos atrapa y que ya no es que no nos deje tiempo para escribir o pasear, es que no nos deja tiempo para vivir.
Exactamente.
Y para estar sanos.
Sí, exactamente. Y es lo que tú dices, el propio autocuidado, ¿no? El preguntarnos, oye, a nosotras mismas, ¿no?, ¿cómo estás hoy? O sea, que estás cargada, estás con un trabajo excesivo, pues para un poco. Yo que sé, que a veces nos vemos sumidas en unas vorágines que no nos llevan a ninguna parte al final, ¿no?
¿Y tú ahora cómo estás?
Yo ahora estoy, bueno, pues estoy saliendo de un momento personal, como he dicho antes, muy difícil, ¿no? Muy, en fin, pues muy, muy complicado, y estoy pues abrazando la vida, ¿no? Abrazando la vida todos los días, y todos los días buscando, pensando y procurando recrearme en las cosas buenas, en las cosas positivas que tengo a mi alrededor, ¿no? En las personas que forman parte de mi entorno. Y en fin, ilusionándome con proyectos y con las cosas bonitas que vienen, que son muchas.
Rebeca, alguien que ha escrito estos libros y sobre todo La Madre Selva tiene que estar bien para seguir escribiéndonos y abrazándonos como la Madre Selva. Cuando la presentaste casi podíamos ver esa planta que gira, como tú haces una unión al comienzo del libro, las espirales de las galaxias, las estrellas que tanto te fascinan, y esta Madre Selva que es verdad que crece girando.
Sí.
Y atrapando.
Sí, sí, así es. Sí, es esa idea, ¿no?, que es muy bonita, de la que acabo, lo acabas de expresar tú, ¿no? Esa idea con ese origen botánico, con la conjunción también con el universo, con las estrellas, ¿no?, como seres que somos naturales y que pertenecemos a un universo, ¿no?, y a una realidad que es muchísimo mayor que cualquiera, ¿no?, cualquiera de nosotros y cualquier situación vital. Y luego también ese vínculo, ¿no?, de la Madre Selva con aquella expresión de la ira, ¿no?, que es la que marca todo el devenir de la novela, de Hervir la Madre Selva, ¿no?
Pero Hervir la Madre Selva yo no lo había escuchado nunca.
Sí, es que es una expresión que, bueno, yo también solo la he oído una vez, ¿no?, y me llamó muchísimo la atención.
Explícaselo a quienes están ahora oyéndonos, porque nos dejó, a Beatriz y a mí, nos dejó absolutamente fascinadas. Por cierto, sí. ¿Cómo se dice Madre Selva en portugués?
Madre Silva.
Madre Silva.
Con dos S's.
En francés es un poco más feo.
¿Cómo es?
Es la flor de la cabra.
Ah, fíjate.
Sí.
Qué curioso.
Sí, debe ser que les gusta mucho chèvrefeuille.
Vaya.
Hojas de la...
Ay, qué curioso. No me lo había preguntado cómo era en francés. En inglés sí que sé que es honeysuckle, que me parece bonito, ¿no? Como con este punto de la miel. Pero en francés, fíjate, no lo sabía cómo se llamaba. Y, bueno, lo de la expresión, ¿no? Me habías preguntado.
Sí, sí, porque me hierve la madre selva, sí. Yo nunca lo había oído.
Sí, yo es una expresión que oí en una ocasión, ¿no? De alguien que estaba indignado, que estaba muy enfadado y dijo, me hierve la madre selva. Y es eso, pues yo lo entendí como, bueno, me subo por las paredes, ¿no? Me están llevando los demonios, un poco con ese tono, pero me pareció precioso, me pareció muy poético y bueno, y en algún momento, pues es de estas cosas que una oye y dice, pues en algún momento tengo que utilizar esto, porque esto fue hace muchísimos años cuando oí esta expresión y bueno, pues aquí me vino muy bien para lo que quería contar y para lo que estaba escribiendo, o sea que... Y es al final le acabo dando título al libro.
Es una historia de amor, desamor, pero sobre todo es una historia de vida.
Sí, 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 así es. Es una historia que tiene muchos elementos, ¿no? Y muchos componentes, como tú muy bien dices, de amor, de desamor, tiene separación, tiene muerte, tiene pérdidas, tiene rabia, tiene ira, tiene odio, ¿no? Es un, digamos, pues un espacio en el que se juntan muchas emociones y se juntan pues muchas maneras de ver la vida, de entender la vida, de expresar la vida. Y al final, bueno, pues dentro, como digo, que se trata de una historia pues bastante dura y bastante fuerte, lo que busca ser, ¿no? Y lo que pretende ser es ese canto a la vida, ¿no? Esa... En fin, pues ese abrazo, ¿no? a nuestra existencia en el mundo a pesar de todo.
Y contada de una forma tan hermosa, tan lírica, tan rica, tan sin llegar en ningún momento a ser rebuscada. Pero cómo has mantenido ese tono en toda. A mí me ha fascinado el hecho de que podemos tener a lo largo de una novela un momento más lírico, un momento más sostenido desde el punto de vista del cuidado de la forma, pero conseguirlo a este nivel durante toda la novela es difícil.
Es el trabajo de una voz, ¿no? Realmente a mí es algo que me importa mucho dentro de mi producción literaria, ¿no? Esto es algo también que aprendí de uno de los autores que he traducido de una manera bastante extensa, un escritor portugués contemporáneo, João de Melo, de quien he traducido varias novelas, he tenido la inmensa fortuna de haberlo traducido. Y pues al final traducir también es una escuela de escritura, ¿no? O sea,
sí,
cuando uno traduce...
Sí, sí, sí.
Realmente, por eso decía antes que cuando traducía no podía escribir, porque cuando traduces realmente estás poniendo tu voz al servicio de otra voz, ¿no? Estás canalizando a través de tu mente la voz de otra persona y se me hace muy incompatible, ¿no? La escritura, si estoy escribiendo yo con mi voz, pues tener otra voz dentro me resulta incompatible. Pero en el caso de João de Melo, a quien he traducido, como digo, bastante y durante bastante tiempo... Pues yo realmente aprendí a través de las traducciones que he hecho de su obra la importancia de tener una voz, ¿no? De tener una voz, un estilo, ¿no? Y el crear una prosa, que en mi caso, pues como bien dices, es muy lírica, que sea plenamente identificable, ¿no? Y eso es algo que a mí me importa mucho, ¿no? Cuando escribo necesito que sea mi voz literaria. Y necesito sentir que es mi voz, ¿no? Que estoy impostando, ¿no? Que se trata de, en fin, de una voz que no está trabajada de alguna manera. Aunque, en fin, tampoco es que realice un trabajo muy consciente, ¿no? Porque al final, como tú muy bien sabes, Charo, la escritura es algo que es muy, muy misterioso, ¿no? Y que nos viene... No sabemos muy bien explicar, ¿no? Yo no sé si tú puedes explicar tus procesos cuando escribes, pero
pues
es como
es curioso
algo...
porque es ya a estas alturas es fácil ver cómo es el proceso en otra persona, pero es verdad, y bueno, tú lo sabes, si estudias literatura, trabajas literatura, llegas a ver dónde está la trastienda de los otros, pero nunca sabes dónde está la trastienda tuya.
Exactamente. Eso es. Eso es porque a mí, bueno, me vienen imágenes, me vienen palabras, me vienen frases, pero si me paro a pensar, ¿de dónde viene esto? Pues no lo sé.
¿De dónde viene esta voz maravillosa que invitamos desde el Marcapáginas a leerla, cualquiera de las tres novelas? Yo empezaría por La Madre Selva, porque es ahora la que nos ocupa y la que está ahí, pero después están Los Abandonos y leer Mondego para hablar de la historia de Coimbra, la historia del rey Dionís, la historia de los cancioneros galaico-portugueses que nos acarician. Es verdaderamente lo propio de la lengua gallega y de la lengua portuguesa, la caricia.
Sí.
Una caricia que tú consigues en tu prosa. Rebeca, qué bueno habernos quedado a escucharte. Qué bueno conocerte y qué bueno leerte y seguir leyéndote. Y para quien no conozca a Rebeca Hernández, hay que leerla y meter entre las páginas hojas a modo de marcapáginas.
Me encanta eso, Charo.
Estamos en el último programa de mayo y estamos con un aliento portugués y con una autora de la que tenemos que hablar mucho más. Te invitamos a que vengas más veces a este Tu Marca Página, Rebeca.
Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Charo. Te agradezco mucho este espacio que me has dado y el poder haber charlado contigo, que ha sido un verdadero gusto.
Gracias a ti.
Gracias a ti.
Gracias.
¿Qué tienen los libros para que nos gusten tanto? Descúbrelo con Charo Alonso los martes segundo y cuarto de cada mes a las 5 de la tarde en Radio USAL, en tu programa El Marcapáginas.
Estás escuchando Aula 89.